El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, está siendo cuestionado en el Congreso norteamericano por su manejo del polémico programa llamado Rápido y Furioso, por el que armas de Estados Unidos terminaron en manos de narcos mexicanos. La Agencia de Control de Armas y Tabaco, ATC, por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos, creó la Operación Rápido y Furioso, donde de manera arbitraria liberó armamento de alto calibre hacia el sur de la frontera, dotó de armas a narcotraficantes mexicanos con la excusa de rastrear su uso y detener a sus poseedores. Sin embargo, los verdaderos motivos son mucho más de fondo y muchos analistas creen que difícilmente se llegarán a saber los operativos encubiertos. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos, nos informa.
En Estados Unidos, un comité del Congreso que investiga la transferencia de armas a capos de la droga mexicanos por parte de una agencia policíaca ha decidido acusar al Procurador General de Justicia, Eric Holder, de desacato. Holder dice haber cooperado en numerosas ocasiones proveyendo documentos requeridos por los legisladores, pero estos aseguran que no han recibido todo lo que ellos piden. Por su parte, el presidente Barack Obama declaró tener el derecho de retener información alegando privilegio ejecutivo, algo que el expresidente George Walker Bush usara durante su gestión. Víctor Quintana es un activista mexicano. Él dice que el operativo Rápido y Furioso, que permitiera la introducción de miles de armas de asalto norteamericanas a México y las pusiera en manos de los cárteles de la droga, incluyendo el de Sinaloa, tiene un trasfondo que los mexicanos deben conocer.
Mira, yo pienso que detrás hay verdaderas operaciones encubiertas, Fernando. Creo que la defensa de Barack Obama, de Eric Holder, va hacia allá. Todo lo que es operación en otros países, ya sea por motivos de crimen organizado o de movimientos contrainsurgentes, es mucha información clasificada. Y aunque el Congreso la demande, no la van a dar. Entonces, definitivamente creo que hay mucho mar de fondo, que Rápido y Furioso es únicamente la punta del iceberg y que toda la estrategia de combate al crimen organizado en México está muy velada, está muy opaca, incluso para la ciudadanía estadounidense, mucho más para la ciudadanía mexicana. Mira, no tengo información contundente, únicamente son conjeturas, deducciones a partir de la información que le dan a uno, pero definitivamente creo que el hecho que ahorita haya causas contra Yarrington y contra los otros gobernadores, gobernadores de Tamaulipas, que en su momento dejaron crecer mucho a los Zetas, es una señal de que los Estados Unidos tienen mucho más información y que en su momento se la proporciona al gobierno de México para que él la utilice de acuerdo a sus fines. Pero no sabemos sino una menor parte de lo que está sucediendo, de los operativos encubiertos, y creo que la estrategia de Estados Unidos en México es mucho más allá de lo que puede verse. Mucho más allá.
El hecho de que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, anunciara en días pasados la contratación, entre comillas, de un general, de un ex jefe policía que estaba envuelto en Plan Colombia, que permitía gran parte de sus operaciones, un alto índice de violaciones a los derechos humanos, inclusive operaciones de contrainsurgencia, que ese personaje venga a trabajar con el candidato favorito de Estados Unidos en México, ¿qué significa para ti?
Mira, significa que Peña Nieto va a estar totalmente subordinado a la estrategia norteamericana de combate a las drogas, a tal nivel que si los norteamericanos le están proponiendo al general Naranjo, lo va a aceptar, aunque esté en contra de las leyes mexicanas y sea una cachetada al ejército mexicano. Yo pienso que cada vez más se va a tratar de parecer la estrategia de la guerra al narco de México al Plan Colombia. Cada vez se va a estar acercando más allá y Peña Nieto es el hombre de recambio. O sea, en un momento dado ya no le sirvieron los gobiernos de Acción Nacional a la estrategia norteamericana y ahora vuelven a apoyar al gobierno del PRI.
En Colombia, la aplicación del Plan Colombia ha creado en un país de escasos 40 millones, más de 3 millones de desplazados internos, eso sin contar los que salieron huyendo rumbo a Venezuela y otros países vecinos y a Estados Unidos, el 10% de su población desplazada, quiere decir de que Estados Unidos en un país como México serían como 10 millones de mexicanos desplazados internos y externos. Desde donde tú miras las cosas, ¿piensas tú que una réplica de Plan Colombia tendría los mismos resultados en México?
Mira, yo pienso que tendría resultados mucho más graves en México. Ten en cuenta, por ejemplo, que tan solo en Ciudad Juárez, en los últimos 4 años ha habido 230,000 desplazados para una población de 1,313,000 habitantes. O sea, en Ciudad Juárez fue 15% en la tasa de desplazados por esta guerra no declarada en contra de las drogas. Entonces, si seguimos con ese porcentaje y tenemos los datos de la frontera, digo, no son tan precisos los datos de la frontera tamaulipeca, porque por el terror hay mucho más opacidad en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, de la que hay en Ciudad Juárez. No es así en el caso de Tijuana, de la frontera de Sonora y Baja California, porque ya es evidente que hay un pacto con los grupos criminales de allá. Hay un pacto por parte del gobierno. Donde hay problema es donde están los grupos del antiguo cártel de Juárez y los Zetas, y esto ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Tan solo en Ciudad Juárez, 230,000.
El Plan Colombia, al mismo tiempo que ha causado ese increíble dolor y grosos abusos a los derechos humanos, también ha servido para que corporaciones multinacionales mineras y energéticas sigan saqueando los recursos de Colombia. Entonces, bajo la cortina de humo de la violencia, las corporaciones multinacionales están haciendo su agosto en Colombia. Y si nos damos cuenta de lo que ha pasado bajo Calderón en México, un breve discurso de López Obrador, en un momento hablaba de un gran porcentaje de territorio nacional ha sido ofrecido en concesiones a las mineras extranjeras. Si eso continúa, de repente, como diría Ali Primera en la canción a Venezuela, a ese paso nos vamos a quedar sin cerros, ¿no?
Mira, efectivamente, 25 millones de hectáreas, que es más o menos el tamaño de todo el estado de Chihuahua, el más grande del país, están concesionados a mineras extranjeras. Pero hay concesiones que casi abarcan la cuarta parte del territorio nacional, más o menos 500,000 de kilómetros cuadrados concesionados a empresas mineras extranjeras. Pero eso no es solamente, es una parte. Hay una estrategia que se llama de vaciamiento de la frontera. La frontera desde el este del estado de Chihuahua hasta el Golfo de México tiene enormes yacimientos de gas. La cuenca de Burgos y más acá de la cuenca de Burgos. Estos enormes yacimientos de gas son una reserva estratégica para los Estados Unidos. Entonces, el mantener una frontera militarizada con el pretexto de las drogas es asegurar el suministro de gas para los Estados Unidos y el que haya acuerdos conjuntos de explotación de esos yacimientos. Esta cuestión de geoestratégica y energética está muy relacionada. Y acuérdate, hay tres ciclos que son muy parecidos. El ciclo de las armas, el ciclo de las energías y el ciclo de las monedas. Entonces, aquí tenemos la operación Rápido y Furioso, descubrimiento y próxima explotación de grandes yacimientos de gas en la frontera de México y una mayor vinculación del peso con el dólar.
Si te descuidas, ¿no incorporarían a México como una estrella más en la bandera de los Estados Unidos? Porque es preferible tener un bantustán al otro lado del cerco, nomás una gran concentración de trabajo barato, ¿no?
Exactamente. Es que mucha gente tiene la falsísima idea de que Estados Unidos nos quiere incorporar. No, Estados Unidos quiere incorporar los recursos, pero sin mexicanos, porque si nos incorporara como ciudadanos americanos o incluso como ciudadanos de un libre estado libre y asociado como Puerto Rico, pues tendría que reconocernos una serie de derechos que no quieren reconocer. Aquí son más o menos el salario mínimo $5 el día. Entonces, si nos incorporaran a los Estados Unidos, perdón, tendrían que comenzar a multiplicar por 8 el salario mínimo. Tendrían que empezar a multiplicar por 8 el salario mínimo y eso no les conviene a ellos. Dejaría de ser la enorme fuente de mano de obra barata. Por esto, lo que yo creo es que ellos quieren los recursos, no quieren a la gente, sino como ciudadanos de segunda, como trabajadores únicamente.
Era el activista mexicano Víctor Quintana. Aunque los medios corporativos nos reportan con amplitud hoy día, uno de los negocios más lucrativos en Estados Unidos es la exportación de armas. Casi todo el África está plagado de conflictos armados. Los africanos se matan unos a otros, mientras que las corporaciones norteamericanas y europeas se adueñan de los recursos del empobrecido continente. En algunos conflictos, Washington vende armas a ambas partes en pugna, y eso se repite en otras regiones del mundo. México no es la excepción. En Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.